dejado pendiente, te había dejado pendiente todas esas trending topic, todos esos asuntos de los que se venía hablando este fin de semana. Te hemos contado el sábado, te cuento el domingo. Feliz domingo de resurrección y también felices Pascuas. Los dos se convirtieron en tendencia en nuestro país. Y Murray, que al final venció a David Ferrer en la final del Master 1000 de Miami. Más deporte, en este caso un ciclista, Sagan, que fue segundo en la prueba de Flandes y, en fin, ha incendiado Twitter con esa fotografía que recoge cómo le intenta tocar, no sé si le intenta, yo digo lo intenta, pero no sé si lo intenta, creo que lo consigue, tocarle el trasero a una de las azafatas que entrega los premios en el podio de la carrera ciclista. Yo creo que lo consigue, hay más, por lo visto hay más de una fotografía.
Y bofetada bueno, no se ve Miriam Lobo.
El hombre se lo ha pasado bien, ha intentado excusarse, yo creo que la chica ha sido mucho más elegante y ha decidido dejarlo pasar, pero él... no se ha comportado como un caballero.
No, no,
será
no.
Ciclista y deportista, pero no es un caballero. Y un hashtag para verano, quiero. Y aquí ya los tuiteros le han puesto imaginación a la cosa. Algunos han dicho yo para verano quiero sol y otros han dicho trabajo.
Eso mejor, ¿no?
Bueno, cada uno pide lo que considera que necesita.
Que deja de esperar para decidir que no hay mejor momento para ser feliz que ahora. Para ser feliz. Deja de esperar para decidir que no hay mejor momento para ser feliz que ahora.
Estamos poniendo juntos en marcha esta semana y además estamos poniendo juntos en marcha el mes de abril. Y ya sabes que cada lunes hacemos un resumen de lo que han sido nuestros programas por si no has podido escucharlo, para darte un poquito de envidia, en fin. Aunque ya sabes también que te puedes acercar a cope.es y ahí vas a escuchar todo lo que hemos estado contando durante estos días. Este fin de semana ha sido más corto. El viernes hubo programación especial de Semana Santa y ayer, con el cambio de hora, pues también tuvimos una hora menos de programa. Pero aún así, nos ha cundido, la verdad, María Jesús, ¿verdad que nos ha cundido mucho?
Pues la verdad que sí. Hemos tratado los más diversos temas. Por ejemplo, nos acercamos a la ciencia con la ayuda de Aurora Ferrer, que es redactora de la revista Cubo y también colaboradora de La Noche, que nos contaba que hay gente que prefiere prescindir del agua, fíjate, que de los SMS. Ese, los menos, espero.
Pues mira, ya sabéis que en el mundo hay más móviles que personas.
Cierto, cierto es.
No me digas que no es un dato, ¿eh?
Es sorprendente y asusta un poco.
Sí, sí. Eso es así desde hace relativamente poco y que la mayoría estamos encantados con nuestro smartphone y la gran cantidad de aplicaciones que podemos instalarle. De hecho, el 85%, según un estudio, preferimos dejar de beber agua que prescindir del correo electrónico o los SMS.
A mí no me han venido a preguntar.
No, no.
No, yo no estoy en ese 85%.
Pues menos mal, Miriam, ¿no? Hay gente para todo.
Esto te iba a decir yo, que es que hay gente para todo. Yo esto de preferir escribir un SMS o poder tener tu smartphone, si te dan a elegir entre prefieres beber un vaso de agua o poder seguir disfrutando de tu smartphone, que la gente diga que prefiere el smartphone.
Estamos perdiendo la cabeza, yo creo.
Bueno, la perdimos.
La razón.
La perdimos hace tiempo. Cuando empezamos a inventar esos cachivaches que nos controlan la vida. También en la noche de COPE nos ha acompañado el doctor Ludwig Johnson, es el autor del libro Su endocrino en un minuto. Y fíjate que nos presentaba la dieta paleo, es así como él la llama. Uh-huh. Es una vuelta a la alimentación del paleolítico. Ya sé que suena raro, pero se trata de cambiar un poco nuestra alimentación para mejorar bastante nuestra salud.
Si un cavernícola vive en el mundo paleolítico y llega a 90 como si tuviera 40, pero si un cavernícola vive en este mundo neolítico, pues llega a 40 como si tuviera 90. Es decir, básicamente lo que ha cambiado es que el cavernícola comía animales vegetales, huevos y semillas con frutas en temporadas. Si había periodos de hambruna, no había agricultura. Y hace 15 segundos aparece, hace 10.000 millones de años, la agricultura. Y esta primera raza, frecuentemente europea, que entra en contacto con esta glucosa o azúcar, uh-huh, obliga al hígado a dejar de producir azúcar como lo venía produciendo. El ser humano produce azúcar.
Y al haber hecho, en cierta manera, con el doctor Ludwig Johnson un viaje al Paleolítico, también en la noche de COPE, no nos queríamos quedar ahí, y en nuestra máquina del tiempo hemos viajado con María Daván a través de las efemérides de la historia.
En Inglaterra, en 1850, un juego de fútbol entre aldeas vecinas significaba que la población en masa salía a competir contra sus vecinos. A veces era difícil seguirle el rastro a la bola.
Fútbol.
Que estas narraciones, yo siempre lo digo, me encantan. Sí, la verdad. Y vamos a hablar de fútbol, parece, ¿verdad? Vamos a seguir el programa de deportes. 1966. Roban en Londres el trofeo de fútbol del Campeonato del Mundo Jules Rimet.
Que es así como se llama, ¿no?
Sí, el trofeo se llama así. Fue llamado así precisamente en honor del deportista, árbitro y abogado del mismo nombre que presidió la FIFA durante 33 años y que impuso la creación de la Copa Mundial de Fútbol.
Hemos hablado esta madrugada con nuestra psicóloga de la madrugada de los domingos a los lunes, María Inmaculada Gortázar, y hablábamos de la importancia de los silencios.
Este ha sido un buen silencio.
Este ha sido importante, sí.
Bueno, había que dejar entrar esta canción como se merece.
Arroz con habichuela. Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión. Que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro.
Y Miriam, como la noche de COPE, como bien sabes, no hay noche que no movamos la mandíbula para comer, ya sea pues aquí con nuestros oyentes y también fuera en la pecera, estamos acabando con la mandíbula.
No cuentes los secretos, no los cuentes.
Es que tú sabes el hambre que da estas madrugadas.
Aquí nos intentamos convencer de que tenemos que comer sano, traemos cocineros para que nos enseñen.
Sí, comemos sanísimo.
Nutricionistas para que nos eduquen y luego asaltamos la máquina.
La máquina, pero la máquina también hay frutita, de todo un poco.
Y ya, bueno, y ya, la máquina también hay frutita y ya todo lo demás no es sano.
Bueno, pues como te decía, que no paramos de mover la mandíbula. ¿Y qué hemos hecho? Nos hemos ido con nuestro gastrónomo en la noche de COPE, nuestro gastrónomo particular, Urbano Canal, a conocer más sobre las torrijas. También hemos comido por la patilla a través de Fiestas Populares, esa página comerporlapatilla.com, y también hemos charlado, hemos tenido el gusto de hablar con el cocinero Martín Berasategui y felicitarle por el premio Berema.
Hablando de Comer por la Patilla, que lo contamos ayer, en unas horas se va a celebrar en una ciudad que a mí me ha cogido con los brazos abiertos, que es como Avilés, está celebrando las fiestas del bollo, pues va a celebrar una especial comida en la calle, porque hoy es fiesta, lunes de Pascua, ellos tienen fiesta. Espero que el tiempo les dé una tregua, que puedan disfrutar de las carrozas, de la comida, de ese reparto del bollo, que es como un...
Qué rico, un bollo, ¿cómo es el bollo? Cuentan para los que somos de aquí abajo.
Bueno, pues es un bollo preñado, pan con chorizo, pero bueno, ahora se ha convertido ya en una fiesta en la calle, con menús, los restaurantes además te permiten reservar, pero tienes que comer en la calle, y si prefieres comer tumbado en el parque, pues también vale, solo espero...
Que no llueva, por
exacto,
favor.
Exacto, que el tiempo esté de vuestra parte, que la Semana Santa ha sido pasada por agua. Felicidades por vuestras fiestas del bollo.
Y para mí es un gran orgullo el recibir con mi equipo este premio del tratamiento al vino y que intentamos que haya espectáculo tanto en cocina como en sala y que impacte a los clientes que vienen desde cualquier esquina del mundo y decirte también que en mi restaurante, aparte de que yo ya estoy cascado, pues que hay savia nueva y que renovamos con gente que asegura el futuro de nuestros restaurantes y de nuestra alta cocina.
Estábamos escuchando al premio Berema, Martín Berasategui. Bueno, él nos ha dicho en la noche de COPE, nos ha contado que el premio es para todo su equipo, que él es el nombre, pero que él no sería quien es sin todo su equipo, que además cada día intentan mejorar mucho ese restaurante, esa cocina, y que además Martín Berasategui, siempre que le llamamos se pone el teléfono, es un encanto, aunque le llamemos a las horas más intempestivas, y siempre se porta con nosotros pues como lo que es, ¿no? Como todo un señor. Así que enhorabuena por este premio Berema, que es un premio a cómo se trata el vino y cómo se marida el vino con la gastronomía de Martín Berasategui.
Pues bueno, Miriam, estos que hemos escuchado son unas pequeñas píldoras de la noche de COPE. Por si quieres acompañarnos cada madrugada, pues puedes descubrir mucho más si estás con nosotros.
Tienes entrevistas, viajes, salud, ofertas de empleo, tienes muchas cosas y ya sabes que te acompañamos de lunes a domingo sin descanso, desde las 2 menos 20 más o menos hasta las 6 de la madrugada. Si puedes trasnochar con nosotros, eres bienvenido. Y si no, estamos en www.cope.es y ahí podrás escuchar cuando quieras todo lo que te contamos en la noche de COPE.
Se trata de reunir a los mejores expertos para informarte de lo que te afecta y explicártelo, si es posible, con buen humor. Eso es lo que hacemos en la mañana. Nos escuchamos este lunes de Pascua.
Javi Nieves.
De 10 a 12 en la mañana.
COPE. Estar informado. que sucede.
Buena noticia para nuestros bolsillos, el recibo de la luz bajará un 7% casi.
¿Por qué sucede?
La subasta de electricidad se ha saldado a la baja por el menor consumo.
¿Cómo te afecta?
¿Por qué sube de repente? ¿Por qué baja ahora de repente un 6,7%?
En COPE nos preguntamos lo que te preguntas y buscamos las respuestas para que tengas toda la información.
Sí, va a bajar el recibo de la luz.
COPE. Estar informado.
Noche de COPE, ya sabes que muchas veces nos acercamos a palabras, a términos, que proceden muchas de ellas de otros idiomas, pero que definen muy bien todo lo que tenemos que hacer en el mundo laboral. Es el caso del coaching, por ejemplo. Es una palabra que nos suena un poco extraña, que hemos aplicado muchas veces al comportamiento, pero que a veces también se puede aplicar, ¿por qué no?, a la búsqueda de trabajo, a mejorar en nuestro trabajo. Por eso esta noche vamos a hablar ahora mismo con Magda Gálvez. Ella es la fundadora directora del portal del coaching. Magda, muy buenas noches.
Hola Miriam, buenas noches.
Vamos a definir un poquito coaching desde el punto de vista más profesional, desde el vuestro, desde el quienes lo ponéis en práctica.
Bueno, pues podemos decir que el coaching ayuda a las personas, es un proceso, empezando por ahí, ¿no? Que el coaching es un proceso, es una metodología que ayuda a las personas a esclarecer sus metas, ya sean personales o profesionales, les ayuda a ponerse en el camino para conseguirlas, a sacar lo mejor de sí mismas, a que puedan ser su mejor versión.
Cuando hablamos de ser nuestra mejor versión en el mundo laboral, si tenemos un trabajo, bueno, pues es formar parte de un equipo, mejorar nuestro rendimiento, nuestras capacidades, nuestra formación. Pero ¿y cuándo no tenemos un trabajo? ¿Cuándo tenemos que salir ahí fuera a buscar empleo?
Bueno, cuando tenemos que salir ahí fuera, pues es importante también que nosotros seamos nuestra mejor versión, porque realmente cuando estamos buscando empleo, nosotros nos estamos vendiendo. Uh-huh. ¿En qué sentido? En el que nosotros cuando vamos a una entrevista de empleo, esas personas, dependiendo de la actitud que nosotros llevemos, pues o que nosotros aportemos a esa entrevista de trabajo, pues va a ser decisoria en que nos contraten o no. Y tenemos que estar también preparados mentalmente para que nos vayan a seleccionar o como para que no también. Es un tema
Exacto. Mental.
La
segunda parte. Nosotros salimos a buscar empleo, nos mentalizamos, salimos con muchas ganas. Una persona que ha perdido su trabajo al principio lo toma con muchas ganas, pero es verdad que el desánimo, después de llamar a muchas puertas, cuando siempre escucha uno, pues no puedo, ahora mismo no puedo, el perfil es bueno, pero en este preciso instante no podemos contratarle, a ver si dentro de un tiempo. ¿Cómo se enfrenta? ¿Cómo os enfrentáis a tanto rechazo? Que no, muchas veces el rechazo no tiene que ver con la formación de quien busca trabajo, sino con la situación que nos toca vivir.
Sí, efectivamente. Pues, como te decía, Miriam, ese es un tema de estar preparado mentalmente y, por supuesto, de encajar esos nos como un aprendizaje, de decir, bueno, ¿qué es lo que voy a cambiar para la siguiente entrevista, ¿no? Uh-huh. Es importante tener esa mentalidad de que realmente cuando nos están diciendo un no, no es a nosotros mismos, sino es un no en que en ese momento, pues en ese trabajo no encajamos, como tú has dicho perfectamente, o por las razones que sean, pues no nos han cogido. Pero no es un no, que este es el error que a veces muchas personas cometen, que es un no hacia mí, que es un no personal. Y entonces eso hace que merme la creencia en uno mismo, la autoestima. De ahí pues que muchas veces incluso se puede convertir en una depresión este proceso, ¿no?
Hablabas de un proceso largo, lo has dicho al principio, Magda. Es decir, tenemos que tener paciencia también, ¿verdad? En el coaching, poco
sí,
a poco,
sí.
Paso a paso.
Sí, por supuesto, porque el coaching lo que hace es desarrollar las propias habilidades que nosotros como seres humanos ya tenemos, como personas. Desarrolla esas habilidades que tal vez pues por no haber sido conscientes de ellas, a lo mejor las tenemos un poco dormidas. Pero el coaching al fin y al cabo lo que hace es que nosotros, como decía al inicio, seamos nuestra mejor versión potenciando todas esas habilidades que ya tenemos, pero que muchas veces pues no somos conscientes de ellas y no las trabajamos y, por supuesto, pues no las desarrollamos, ¿no?
Hablamos también de un entrenamiento, pero hablamos también de una imagen, Magda. Es importante cuidar eso también. Las chicas, las mujeres, esto de sacarnos partido, lo entendemos bien, ¿no? Pero es verdad que es importante nuestro comportamiento, nuestra postura, nuestra manera de hablar, todo eso también forma parte de...
Claro, por supuesto que sí. De hecho, fíjate que hay ya unas especializaciones en coaching que precisamente se llaman coaching de imagen, que recientemente pues lo han creado en Madrid. Uh-huh. Pues sí, existe porque es súper importante también porque, como decía, en el momento que nosotros nos estamos presentando, en este caso que estamos especificando a una entrevista de trabajo, pues claro, nosotros estamos... hay un lenguaje no verbal.
Cierto.
Que está absolutamente trabajando. O sea, hay una frase que a mí me encanta en comunicación que dice, es imposible no comunicar. O sea, aunque tú no estés hablando, simplemente cuando entras ya estás comunicando con tu mirada, con tu forma de sentarte, con cómo te mueves, es absolutamente todo. Y por supuesto, con lo que llevas puesto también, porque también eso refleja de ti. No es lo mismo una persona que llegue a un puesto, a una entrevista, y yo qué sé, por ejemplo, vaya vestido todo de negro, que una persona pues que lleve pues los colores del arco iris, por ejemplo. Bueno, pues igual no tanto, ¿no? Pero
sí,
no
bueno,
sé, pues
se
a lo mejor
entendido,
un
sí.
color pastel, digamos,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Es diferente porque la sensación, es como los colores son energía. De hecho, también existe la cosmoterapia, ¿no? Que es una ciencia que estudia los colores.
Sí.
Y cómo nos afectan a nosotros al llevarlos puestos encima nuestro y cómo afecta también a la persona que nos mira. Por lo tanto, todo está comunicando. Y el coaching, en este sentido, lo que nos puede ayudar es a ser conscientes de todo esto y utilizarlo a nuestro favor. Porque queramos que no lo estamos utilizando,
sí.
Lo bueno es utilicémoslo a nuestro favor para que eso nos siga potenciando y podamos conseguir ese objetivo que es el conseguir ese empleo o el objetivo, sí, que tengamos marcado.
Pues saquémosle provecho, Magda, y con tu permiso, pues que nuestros oyentes, si quieren aprender mucho más, formarse y sacarse partido en todos los sentidos, que se acerquen a portaldelcoaching.com, que es donde estáis vosotras, uh-huh, vosotros, y bueno, pues les echáis una mano. Sobre todo a aceptar,
sí,
ese no, ¿verdad, Magda?
Por supuesto que sí, claro que sí. Nosotros aquí pues tenemos una... Bueno, realmente nosotros no formamos coaches, esa, uh-huh, es una cosa que es importante, pero el portal del coaching no es un espacio donde las personas que necesiten, por
eso
ejemplo,
es,
contratar un coach, pues ahí pueden encontrarlo. Tenemos el mayor directorio de coaches de España, de todas las ciudades. O sea, la persona puede entrar y decir, oye, mira, pues quiero probar este servicio de coaching. También una cosa importante es que muchos, la mayoría, el 90% de los coaches, la primera sesión que llamamos exploratoria o de toma de contacto es gratuita. Por lo tanto, pueden probar qué es el coaching,
claro,
y sin ningún coste.
Acercarse para ver si es,
exactamente,
si sí, le puede ayudar, que bueno, en fin. Ya sabemos que comunicamos, queramos o no. Me ha encantado esa frase, Magda. Muchísimas gracias.
Nada, Miriam, a ti.
Minutos para que sean las 6, para que sean las 5 en Canarias, 35 minutos para que llegue Ernesto Saez de Buruaga y todo el equipo de la mañana para arrancar este lunes, que nosotros hemos intentado poner en marcha, eso sí, a una marcha más ralentizada, despacito, que ya bastante, con bastante prisa vienen los días. Y ahora en la noche de COPE nos vamos a acercar a una aplicación que yo creo que conocemos prácticamente todos. Es Google Maps, nos ha facilitado mucho la vida, ¿verdad? Cuando vamos por una ciudad y necesitamos un callejero a través de nuestro smartphone, es muy fácil no perdernos, nos guía, nos dice el tiempo incluso que podemos tardar en desplazarnos de un lugar a otro. Todo esto en la calle, pero Google ha dado un paso más adelante. Y ahora también nos va a guiar por los interiores de algunos edificios, pero que nos lo cuente la que sabe de esto muchísimo más. Ella es Anaís Pérez Figueras, que es la jefa de prensa de Google en España. Anaís, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Pues cuéntanos esa aplicación que habéis puesto en marcha para smartphones, si no me equivoco.
Sí, que... son para teléfonos Android,
Por ahora solamente está en estos dispositivos. El objetivo es seguir trabajando en otros distintos modelos y también en tabletas y ordenadores. Pero por el momento es para teléfonos Android con una versión de Google Maps 4.0 superior.
Y pasito a paso.
Sí, pasito a paso. Y bueno, lo hemos lanzado en España después de haberlo lanzado en otros 11 países anteriormente. Y el objetivo un poco es seguir ayudando al usuario a saber dónde está en el momento en que lo necesite. Y entonces lo que hay que hacer simplemente es utilizar la aplicación Google Maps, como uh-huh. tú muy bien has dicho. Y mientras que en otros momentos directamente te posicionabas y le decías quiero saber mi localización con un punto azul en una calle, ahora a ti te interesa, por ejemplo, ir al Museo del Prado y estás ahí ya directamente, pero quieres saber en qué sala estás, por ejemplo, pues directamente vas a Google Maps, buscas Museo del Prado, haces zoom y cuanto más zoom haces vas viendo que la visión de lo que es el mapa se va acercando a lo que es el plano del propio suelo del edificio. Y en ese momento te ubicará con el mismo icono azul que reconocíamos en sí. los exteriores en el interior del edificio.
Te ayudará, ¿verdad? Mientras tú te mueves, te guía y tú
te
sabes que te estás moviendo, ¿verdad?
Efectivamente. Puede haber algunos errores de de algunos metros, que la gente está bien que la gente lo sepa, que puede haber ese mínimo fallo de error, sí. pero normalmente suele tener una ubicación bastante precisa.
Estamos hablando, Anaís, de Google Maps y estamos hablando del Museo del Prado. Entre esos 67 edificios también hay centros sí. comerciales. ¿Pero qué edificios, qué lugares destacaríais porque os haya llamado especialmente la atención? Porque a lo mejor son los lugares más visitados de nuestro país. No sé muy bien cuál ha sido el criterio.
Bueno, el criterio ha sido sobre todo que sean lugares y espacios muy utilizados por los usuarios. Uh-huh. Ese ha sido un poco el criterio. Es verdad que se hacen listas muy grandes de distintos edificios y que luego, como depende también del trabajo que hacen estos edificios a la hora de proveernos la información, claro. bueno, pues hay algunos que pueden salir en una primera oleada y otros que tenemos que dejar un poco más rezagados para, bueno, pues para segundas ediciones que hagamos de lanzamiento. Pero está claro que, bueno, los edificios que se han elegido son sobre todo aeropuertos, que hay 23 aeropuertos,
pues sí.
centros comerciales.
Que se pierde uno en un aeropuerto.
Bueno, que sí se pierde uno y sobre todo que siempre llegamos tarde a coger el
sí.
avión, ¿no? Entonces, bueno, pues están aeropuertos, también están universidades, porque parece bastante lógico que, sobre todo para nuevos estudiantes
sí.
que vayan, pues sepan un poco dónde está cada edificio. Y bueno, museos, pues el Museo del Prado es el más icónico de todos, ¿no?
Pues
pero bueno, yo creo que el tema de los aeropuertos, yo creo que es uno de los edificios más llamativos, fundamentalmente porque pasamos tiempo en los aeropuertos y porque muchas veces vamos con prisa. Entonces es mejor saber dónde estás ubicado una vez que tienes que coger un avión.
¿Os habéis puesto en marcha esta aplicación de Google Maps para Android en 67 ubicaciones, 67 interiores? Pero esto,
sí.
al igual que estáis buscando las nuevas plataformas, me imagino que también estaréis buscando nuevos edificios.
Sí, sí, el objetivo es seguir ampliando edificios y además cuando lancemos la versión para escritorio, que se pueda ver desde el ordenador, que
Anda.
Estará próximamente,
uh-huh.
Incluso los propios edificios, siguiendo los términos y condiciones de la propia funcionalidad y de nuestras plataformas, podrán subir los planos directamente. O sea, no tiene que ser alguien de Google que vaya, que hable con ellos, que le muestren los planos, que nosotros lo procesemos, etcétera, sino que mientras tengas derecho de los planos, mientras tengas propiedad sobre los mismos y tengas una autoría, mientras sigan los términos y condiciones, se pueden subir. No se pueden subir casas, no se pueden subir cosas públicas o las que tú no tengas esa propiedad,
uh-huh.
pero si, por ejemplo, eres un centro comercial o eres un hospital o incluso AENA quisiese subir más aeropuertos, podría hacerlo por sí mismo.
Eso es muy importante. Hablamos que, bueno, no tiene nada que ver, o sí, no lo sé muy bien, con Google Maps, con la privacidad. Vosotros la habéis protegido mucho, la seguís protegiendo mucho.
Sí.
Se dijo muchas cosas acerca de vuestros mapas, ¿verdad?, de las cosas que se podían ver y las que no se podían ver, pero está muy bien, Anaís, que dejes claro precisamente eso de la titularidad.
Sí, sí, sí. Yo creo que eso es algo fundamental y nosotros siempre lo dejamos claro en nuestros términos y condiciones. Creo que con Google Maps se ha hecho un buen trabajo con
sí.
Street View también, porque los usuarios, de hecho, pueden notificar tanto errores que vean en los mapas, como en el caso de Google Maps, como modificar cambios, o como en el caso de Street View, decir, yo no quiero que mi figura aparezca aquí, o mi casa aparezca aquí, o mi matrícula del coche aparezca aquí.
Uh-huh.
Y lo que se hace es un difuminado para que se lleve a cabo un no reconocimiento de ese edificio o de esa persona, ¿no? Nosotros consideramos que todos los usuarios tienen derecho a, bueno, pues a tener su privacidad
claro.
bajo control y nosotros lo respetamos, claro.
Pues Anaís, ha sido un placer hablar contigo esta madrugada. estamos aquí en esta hora que no sabemos muy bien si es por la noche o ya empieza a amanecer. Muchísimas gracias por atendernos y estaremos muy pendientes de todos esos avances, que, sobre todo de esas más plataformas y cuando este Google Maps tan original llegue al escritorio, como tú bien has dicho. Muchísimas gracias, Anaís.
Un abrazo. Hasta luego.
Hola, soy Ernesto Sae de Buruaga. Si eres de los que desconectan el fin de semana, cuenta con que el lunes, a primera hora, te pongo al tanto de lo que es noticia, de lo que debes saber para empezar la semana informado.
Ernesto Sae de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
En COPE, la última hora es lo primero.
La economía española caerá este año un 1,5%.
Esa es al menos la previsión que apunta el Banco de España en su boletín económico de marzo, en el que dice también que en 2014 el PIB crecerá 6 décimas. El banco emisor prevé que la tasa de paro llegue al 27,1% este año y al 26,8% el año que viene.
COPE. Estar informado.
Desde la noche de COPE te contamos cómo va a venir este lunes. Es verdad que las noticias son, van sucediendo y nosotros no las conocemos, pero algunas de las cosas y de los asuntos que van a ser noticia a lo largo del día y a lo largo de la semana, esos sí ya los vamos conociendo. Sixto Naranjo, muy buenos días.
¿Qué tal, Miriam? Muy buenos días.
Pues la mañana viene cargada, me parece.
Pues sí, y sobre todo porque seguimos estando muy pendientes, os he escuchado, sobre todo de las dos Coreas, ¿no? Ya que desde este fin de semana el régimen norcoreano ha declarado el estado de guerra, una escalada de tensión en la que esta noche además hemos conocido que Estados Unidos ha enviado cazas F-22 a Corea del Sur, aunque ambos países, eso sí, han explicado que se trata de unas maniobras militares que realizan todos los años. Nos lo va a contar nuestro corresponsal de ABC COPE en la zona, Pablo Díez. Y por el contrario, en vez de guerra, quien ha abogado por la paz ha sido el Papa Francisco. Lo ha hecho en su primera bendición Urbi et Orbi como sumo pontífice este domingo de Resurrección. Además, una plaza de San Pedro abarrotada en esta Eucaristía del domingo de Resurrección.
Los periódicos ya recogen además las reacciones, no solo de los que estaban allí, sino reacciones incluso de personalidades del mundo de la política o de la cultura que hablan de su telegenia, de la capacidad que tiene para atraer a todo el mundo con gestos de lo más sencillos.
Sí, sí, efectivamente, ¿eh? Y además parece que se come la cámara, ¿eh? Muchas
sí,
veces.
Sí, sí.
Bueno, pues quien también asistió a la tradicional misa del Domingo de Resurrección en la Catedral de Palma de Mallorca fue la familia real, aunque este año la foto de familia ha quedado más pequeña de lo habitual. Sí acudieron a esta misa Su Majestad la Reina, los príncipes de Asturias, junto a sus hijas y la infanta Doña Elena. No pudo asistir el rey, que todavía se recupera de su última operación, ni los duques de Palma, tras la imputación de Iñaki Urdangarín en el caso NOS. Y vamos a escuchar también a Íñigo Urkullu en el primer Alberri Eguna del PNV y además como lehendakari. Íñigo Urkullu. Urkullu reivindicó un nuevo estatus político para el País Vasco y ha pedido a ETA que acabe lo que ha empezado. Además, una banda terrorista, la ETA, que ha vuelto a pedir una vez más la libertad de todos sus presos. Vamos a hablar en la mañana con el eurodiputado del PP y exministro de Interior, Jaime Mayor Oreja. Y no vamos a ir a Galicia, ya que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que algunos intentan amedrentarlo con fotos de hace 20 años. Y es que este domingo el diario El País llevaba a su portada una imagen del verano del 95 con el titular Núñez Feijóo y el contrabandista. El presidente gallego dice que va a actuar en defensa de su honor contra aquellos que le están difamando.
Vamos a tener que ponernos todos a mirar nuestras fotografías, a ver con quién salíamos hace 20 años en las fotos.
Y fíjate que en aquella época no había Facebook, ¿eh?
Es verdad, y no había redes sociales y nadie te hacía una foto con el teléfono y la colgaba inmediatamente.
Cuando seamos famosos dentro 20 años, Miriam, pues tendremos que empezar a borrar fotos, ¿o no?
Yo creo que no, déjame pensar, pero tampoco conozco a todos los que salen en todas las fotografías. Pero no, yo creo que no creo. No sé por dónde habrán ido los caminos de quienes estaban en mi vida hace 20 años, pero no creo.
Bueno, y hoy es 1 de abril y llega más barato este mes. Por primera vez desde el año 2009, ojo, baja el recibo de la luz y además se congela el precio de la factura del gas.
Buenas noticias,
efectivamente. Sí. Vamos a abrir tiempo de análisis este lunes en la mañana. Hoy nos van a acompañar el director del diario El Mundo, Pedro J. Ramírez, Fermín Bocós y también Germán Terch. Y comenzaremos la semana también con el humor de Javier Valero y sus Celebritunes.
Buenos días, Javier.
Buenos días, Javier, que seguro que está ahí ya escuchándonos.
Sí, ya estará preparándolo todo. Pues muchísimas gracias, Sixto. Buena semana.
E igualmente, Miriam. Hasta luego.
Según mis cálculos, podría dar la vuelta al mundo en 80 días.
Pero nadie creía en él.
Está bien, Fogg, hagamos una apuesta. Si no lo consigue, nunca volverá a inventar nada más.
¡Acepto el desafío!
Soy Willy Fogg, apostador, que se juega con honor la vuelta al mundo. Aventurero. señor, jugador y casi siempre ganador.
Aquí estoy, soy Rigodón.
Y a ti, el campeón.
Yo soy Bobby, dulce y fiel, y vivo enamorada de él.
La cuenta atrás ya comenzó, llegaremos sí o no, mi vuelta al mundo va a empezar.
Son 80 días.
Qué recuerdos, hablando de fotografías de hace 20 años. Willy Fogg no está en mi fotografía, pero bueno, sí que forma parte de mi historia personal. Está a punto de venir Santi Duque con la actualidad deportiva, pero antes no podemos olvidarnos de contaros esas noticias que, siendo reales, a veces parecen un poquito increíbles. Y como dicen que para muestra un botón, vamos a comentaros la hazaña que quiere hacer un español con María Jesús Alfaya y con José Luis Moreno, pero esta nos la cuenta María Jesús.
Pues el joven que da la vuelta al mundo se llama Ignacio Din Muilla y va a intentar completar un reto llamado Earth Wide Walk, que consiste en dar la vuelta al mundo, eso sí, andando.
Uy, qué cansado es esto.
Desde luego que sí. El viaje pretende concienciar a la población mundial de la necesidad de preservar los recursos naturales, para lo que pretende recorrer los 5 continentes en 5 años. Menudo viaje.
Menudo tiempo.
El proyecto ha comenzado en Madrid, desde donde irá hacia el este de Europa bordeando el Mediterráneo. Y durante toda la expedición actualizará su experiencia con un ordenador, o sea que estaremos al día también con una cámara de fotos y un móvil. Desde aquí le deseamos suerte.
Es un reto imponente y con un fin además muy loable, seguro que tiene éxito. Y además va a coleccionar unas cuantas anécdotas que después podrá recordar en el futuro e incluso podrá convertirlo en un libro. Por cierto, algo muy parecido le ha pasado a una habitante de Georgia con un objeto que daba por perdido.
Todos los días se extravían desde los objetos más comunes como identificaciones oficiales hasta los más extravagantes, como maniquíes.
Ahorita tenemos en la oficina cerca de 3.000 objetos, desde el 96.
Bien, pues la protagonista no podía imaginar que su cámara subacuática, que había extraviado en unas vacaciones en Hawái 5 años antes, iba a volver a aparecer en Taiwán, donde la encontró llena de algas y estropeada, pero sorpresa, con la tarjeta de memoria intacta, y la encontró un amigo, llena de las fotos de la mujer Lindsay Scallan. El cazatesoros improvisado es un piloto de China Airlines, que procedieron a investigar y localizar a la dueña e incluso le han ofrecido un viaje gratis a Taiwán en su aerolínea para que pueda recuperarla. Casi parece el comienzo de una novela más que de la vida real.
Hay maletas que no sufren tanto como esta cámara. También se pierden, se rompen, su contenido es intacto y viajan mucho, pero no le ha pasado como a esta cámara. En fin, a mí, si me pasase algo como esto, desde luego que iría por ella, sobre todo por lo del viaje. Aquí dice José Luis, porque algo quiere que esa cámara vuelva a mí. Es lo que nos ha escrito aquí José Luis, yo por el viaje a Taiwán. Y de un objeto con valor sentimental pasamos a hablaros de otro que se podría comparar con un billete de lotería premiado.
El siguiente lote está compuesto por una pieza excepcional hecha para el disfrute personal del emperador Qianlong de la dinastía Qing, elaborado en el siglo XVII en un periodo en el que la producción de la porcelana china estaba cazando su cenit. La vasija de 40 centímetros de amarillo o azul está adornada con medallones de peces saltando. Vamos a empezar la puja. $30 millones para el señor de la primera fila. $40 millones para el señor de la tercera fila. $40 millones a la una, $40 millones a las dos, $40 millones a las tres. Adjudicado al señor de la tercera fila.
Soy una taza, una tetera, una cucharón.
Y un cucharón. Pues hablando de vajillas, dicen que la vida te da sorpresas, pero una familia neoyorquina casi les da un pasmo cuando descubrieron que el tazón que habían comprado en un mercadillo por $3, en realidad era una pieza de cerámica de la dinastía Song. El bol se ha vendido 6 años después en una subasta organizada por la casa Sotheby's por $2.25 millones. Según ha confirmado la casa de subastas, solo existe un tazón de las mismas características en el Museo Británico de Londres, por lo que su valor está más que justificado. Habrá que estar más pendiente de los puestos a partir de ahora.
Con lo difícil que es conservar, en fin,
¿el qué?
Una pieza de cerámica, da igual de dónde sea, lo difícil que es conservarla de una mudanza a otra intacta.
De la dinastía Song.
De la dinastía, vete tú a saber cuándo. Eso. Y aparece en un mercadillo.
De $3 a 2,25 millones. No está mal, ¿no?, el cambio.
Uy, cuando tengan que pagar impuestos por lo del incremento patrimonial. Oh, yo no sé si querría encontrarme con un bol de estas características. Pero dice José Luis que voy a tener que revisar mi aparador. No vaya a ser que me encuentre con una sorpresita. Ya te digo yo que no. He hecho una mudanza hace apenas un año y ya te digo yo que no. Que no hay ninguna sorpresita. En fin, a lo mejor esas sorpresas consiguen que algún sueño se haga realidad. Aunque para muchos el sueño sería convertirse en superestrella de Hollywood. Allá ellos. Siempre que no acabaran como algunos.
Hijo, no quiero llevarte a la policía, pero dime una cosa. ¿Dónde está mi dinero?
Lo gasté.
¿Todo?
Sí, todo.
¿Cómo has podido gastar $1,000,000 en 6 días?
If I were a rich man, diddle 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 digga digga diddle diddle dum.
Bueno. Dale una tarjeta de crédito a Paris Hilton y se lo gasta en un día. No necesita 6.
O en medio.
O en
sí,
medio
pero esta mujer yo creo que lo tiene. Pero vamos, en el caso concreto de los protagonistas que estamos hablando, oye, yo estoy seguro que todo el mundo puede pasar una mala racha. Pero cuando tu fortuna se cuenta por millones y la dilapidas por uno u otro motivo, no todo el mundo lo llega a entender. Eso es lo que le está pasando a algunos personajes famosos de la tierra del cine, como a Nicolas Cage, que ha llegado a gastar $33 millones, ojito a la cantidad, en coches de lujo, 4 yates y mansiones por todo el mundo.
Que ahora está vendiendo, porque no lo puede mantener.
Sí, porque Hacienda le persigue.
Porque no lo puede mantener.
Luego, por otro lado, el mundo del deporte no se libra. Porque uno de los últimos que ha declarado estar en bancarrota es el boxeador Mike Tyson, que llegó a ganar, ojo, $30 millones por pelea. Y lleva una fortuna acumulada de más de $300 millones durante su carrera. Claro que un par de asesores no le vendrían mal para conservarlo.
A lo mejor es que los tenía y los asesores no le han salido bien, le han salido un poco rana. En fin, una cosa tengo clara, yo no sé si esto va a pasar, pero si algún día gano 30 millones, creo que me administraría bastante mejor. Bueno, esto lo escribe aquí José Luis, ¿eh? Hablando de personas que pierden la cabeza, tenemos el caso de una madre un pelín irresponsable.
Tengo terrible presentimiento.
¿Qué?
Que se nos ha olvidado algo.
Dices eso porque nos fuimos a toda prisa.
¿Dejamos las luces en automático?
Uh-huh.
¿Cerraste bien?
Sí.
¿Cerraste el garaje?
Eso es. Se me olvidó cerrar el garaje, eso es.
No, no es eso.
¿Qué más se nos ha podido olvidar?
¡Kevin! ¡Ah!
La mujer solo quería hacer la compra y paró en el centro comercial como cualquier otro día. El problema es que se le ocurrió dejar a su bebé de pocos meses en el coche con una mantita y una nota escrita como si fuera el niño que decía: mi madre se ha ido a la compra, llamadla si necesito algo. Qué poca vergüenza, la verdad. En el proceso llegaron varias personas al aparcamiento y llegaron a llamar a la señora. Y nada, sin éxito. La mujer nunca cogió el teléfono. Al final hicieron una foto que llegó al Facebook de un famoso presentador de una radio neozelandesa. Y se ha generado con razón un torrente de críticas que, si se encuentran a la madre en cuestión, se enfrentará a una multa, que me parece poco, de 1.300 euros al cambio. Vaya instinto maternal.
Pero la mamá volvería por el niño. Los que estaban allí podrían haber hecho la siguiente foto, la de la mamá, llegando al...
Pues...
¿Y por qué pones el teléfono si no vas a contestar?
Qué vergüenza.
Qué gente más incomprendida. Dicen que algunas personas no ven el peligro. Esta mujer no ve el peligro, está claro, pero a otras parece que les falte un hervor. Bueno, para terminar, nos vamos a ir hasta Brasil, que no está mal irse hasta Brasil, donde unos empleados municipales también han hecho sus pinitos en Internet.
Yo quiero marcha, marcha. Yo quiero marcha, marcha. ¿Tú quieres...? Marcha.
Yo quiero marcha asociado a Brasil, sin comentarios.
Bueno, la verdad es que la noticia está muy relacionada con el concepto, porque hoy en día está demostrado que si te graban con un móvil puedes caer en gracia y convertirte en una celebridad.
Y ganar mucho dinero.
Por supuesto, eso no lo dudemos, sobre todo si nos recordamos al señor del pescadito
One Fish. O Gangnam Style.
El baile del caballo.
Yeah. Pero bueno, lo que le ha pasado realmente a unos señores, a unos basureros en la tierra de la samba, ha sido que les han fotografiado y grabado en vídeo agarrados a la parte trasera del camión, mientras este circula por la carretera, o sea que está en marcha el vehículo.
Que están trabajando, vaya.
Se les vio hacer una coreografía literalmente, que están perfectamente coordinados, y en el vídeo se aprecia que llueve, lo que deja claro que ni las tormentas ni el olorcito que tiene que salir de la cuba del camión de la basura son capaces de quitarles el ritmo a estos dos trabajadores. Sin duda un ejemplo de buen humor durante la jornada laboral.
A mí se me estaba ocurriendo que podíamos hacer nosotros nuestra particular...
No.
¿No quieres bailar y que nos graben? Os grabo yo. ¿Vosotros bailáis? ¿No?
Bueno.
¿Pero hay que agarrarse un camión de basura también?
No, yo os dejo. Tenéis toda la redacción y toda la noche para crear
para saltar,
una coreografía
para
y hacer lo que queráis.
Para los pasillos.
Alex se apunta.
Alex se apunta.
Sí, él pone la música. María Jesús Alfaya, José Luis Moreno, muchísimas gracias. Y antes de los deportes, antes de que nos cuenten todo lo que ha sucedido y lo que va a suceder a lo largo de la semana, nos vamos a acercar a las portadas, os vamos a contar cómo vienen. Te cuento que el diario El Mundo, por ejemplo, nos cuenta que Diego Torres también se ha acogido a la amnistía fiscal porque el socio de Urdangarín regularizó al menos 160.000 euros ocultos en una nueva cuenta en Luxemburgo, que no se conocía. Hacienda investiga también si tiene otras sociedades. Víctimas del 11M agotan las vías para saber qué pasó con el explosivo y también nos presentan una entrevista con Jorge Fernández Díaz, el ministro del Interior, dice que es antidemocrático el escrache e insiste en identificar a quien lo practique. Además, se pregunta, ¿los siguientes acosados serán jueces o periodistas? Y Alemania nos pide ingenieros y España solo contrata peones. Berlín ofrece 200.000 empleos. 200.000 empleos cualificados, mientras los datos de contratación española son los peores desde el año 2007. Y también nos cuentan en las páginas interiores esto de Hollywood y sus dietas y nos alertan sobre todo contra el menú de los famosos. Eso, en el diario El Mundo, en ABC, la fotografía es para el alarde proetarra de Sortu Bildu. La marcha de Pamplona se convirtió en un homenaje al etarra Thierry, que reventó la tregua trampa con el atentado de la T4. Los etarras, bueno, aquí los llaman los bildutarras, Rufi Echevarría y Martín Garitano, en la manifestación de Pamplona. También nos cuenta ABC que UGT y Comisiones Obreras dirigían una asociación para el cobro de los ERES y más da asistencia gratis a los inmigrantes, pero sigue sin pagar a sus proveedores. La portada de las razones para el testamento ideológico de don Juan, que reproduce 20 años después de su muerte su desconocido testamento abierto en el que el padre del rey se reafirma en sus creencias y en su amor a España y dispone cómo ha de repartirse su herencia. Un informe del 5 de marzo, Orozco pagó la obra del chalet de Blanco, pero eso es lo que dice la UDEF. Y Pera Navarro, primer secretario del Partido Socialista de Cataluña, dice que apoyan un gobierno de unidad si hay un líder fuerte. Y nos vamos hasta el diario El País, porque la oposición, según El País, cree que la vieja amistad de Feijó con un narco lo inhabilita para ser el presidente de la Xunta de Galicia y Chipre descarta bajas salariales y despidos de funcionarios. Además, la fotografía es para la Pascua en Mallorca sin el rey ni los duques de Palma y los presos de Guantánamo se rebelan con una huelga de hambre. Esta música nos trae a Santi Duque. Santi, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué recuerdos de esta situación a estas horas?
Pues
tú
sí,
y yo delante del micrófono.
Claro que sí. Buenos recuerdos siempre.
Muy buenos, muy buenos.
Bueno, te cuento rápidamente y para todo el mundo que no sepa lo que ha pasado en el fin de semana deportivo. Por ejemplo, ayer se cerró con el Atlético de Madrid-Valencia la jornada dominical de la Liga Española, capítulo 29. Los rojiblancos desaprovecharon los empates del Real Madrid y del Barcelona. Se podían haber puesto segundos, pero no pudieron con un buen Valencia en el Calderón. La verdad es que el Valencia fue muy superior en la primera parte. La segunda fue para el conjunto colchonero. Marcaron Jonas y Falcao y ese empatito a uno, bueno, pues deja sabor agridulce en el Calderón. Ayer también Valladolid 1, Osasuna 3, Español 2, Real Sociedad 2 y Mallorca 2, Deportivo 3. Es decir, que los cuatro de arriba no han conseguido ganar este fin de semana. Empates todos. Se aprovechó, por ejemplo, el Málaga, que sí que consiguió ganar al Rayo Vallecano. Hoy habrá dos partidos, porque no hubo el viernes por eso del fútbol de selecciones. A las 8, Atleti de Bilbao-Granada y a las 10, Betis-Getafe. Ya sabes, Miriam, que es fiesta en algunas comunidades
sí.
autónomas y lo van a aprovechar con dos partidos de Liga. A partir de mañana todo será ya Liga de Campeones. El Barcelona viaja hoy a París con Tito Vilanova al frente. Muy buena noticia.
Pues sí.
Que vuelva a tener capitán el Barça en la nave. Jordi Alba y Xavi se han recuperado y también viajan a París. Partidazo mañana en el Parque de los Príncipes entre Barcelona y Paris Saint-Germain. El miércoles será turno del Real Madrid, recibe el Galatasaray, y del Málaga, que recibe al Borussia Dortmund.
¿Ya se concentra entonces todo? Perdona la pregunta. Antes eran como que una semana jugaban unos.
Sí, ahora ya
y
no,
a la siguiente
quedan menos partidos, es la ida de los
O sea, que todo concentrado entre dos días.
Eso es, en una semana, en lugar de alargarlo en dos. Martes y miércoles los partidos, el martes el Barça, el miércoles el Real Madrid y el Málaga. Luego, fuera del fútbol, tuvimos tenis este fin de semana. Lo vivimos muy intensamente ese Master de Miami, pero no pudo David Ferrer con Andy Murray, con el escocés. Partidazo tremendo. Ganaba el primer set Ferrer, empataba el segundo Murray, y en el tercero pues tuvo David, ¿no?, oportunidades para llevarse el partido, pero finalmente lo cerró Murray 7-6. Aún así, temporadón el que
pues
está haciendo este año David Ferrer.
Y el Murray, que parecía que estaba lesionado, le dolía todo, protestaba por todo, le decía cosas al juez de silla, sí. Cada uno se quita la presión. Así
como le decía Nadal a Djokovic una de las veces que se enfrentaron, de las muchas veces que se enfrentaron, solo le duele cuando pierde, ¿no? Decía Nadal sobre los dolores del serbio. Y en la NBA esta noche solo ha habido un partido con representación española. Han perdido los Pistons de Calderón, la verdad es que llevan una racha horrible, y además han perdido como más duele, solo por un tanto, con una buena actuación de Calde frente a los Bulls. Así que por ahí viene la actualidad del deporte, ya te digo, con dos partidos, ese Athletic Granada a las 8 de la tarde y el Betis Getafe a las 10, y luego ya Miriam todo completamente centrado y volcado en la Liga de Campeones.
Muchísima suerte a los tres equipos que todavía están en Liga de Campeones, que sigan.
Claro que sí.
Nos ha enviado a través de Twitter uno de nuestros seguidores una fotografía de Kevin Ware, no sé si la vas a poder ver, es un jugador de la Liga Universitaria de Baloncesto que se ha lesionado.
Y es espeluznante,
esperemos que se recupere absolutamente, porque la imagen es, además, son de estas lesiones un poco, no voy a decir tonta, en un salto, que luego caes mal y se te desencaja la rodilla, y la verdad es que la imagen es da un poquito de repelús, pero bueno, que ahora que todos los futbolistas han vuelto, ¿verdad?, porque decías que los que estaban lesionados vuelven,
incluso
a Vidal, que no sabemos si va a jugar pero ya viaja, y Tito Vilanova, todo buenas noticias para nuestros equipos en la Champions.
Claro que sí.
A ver si el domingo podemos contar precisamente eso, que todo son buenas noticias en los partidos de ida.
Pues sí, necesitamos unos buenos resultados en la ida de los cuartos de final. No los tuvimos en la ida de los octavos, y al final, fíjate, se clasificaron 3-4 y el Valencia estuvo a punto. Así que bueno, contentos también de ver a Tito Vilanova al frente del Fútbol Club Barcelona, y a ver si el Real Madrid y el Málaga también consiguen un buen resultado en la ida, porque el Barça tendrá la vuelta en el Camp Nou, pero Madrid y Málaga tendrán que buscarlo en Turquía, en un campo muy difícil, el Galatasaray, y en Dortmund, en otro campo dificilísimo como es el del Borussia.
Si el resultado va a ser el mismo que el de hace un par de semanas, aceptamos semana de pasión.
Sí, sí.
Pero solo si va a ser el mismo.
Sí, eso sí.
Muchísimas gracias,
Andy. A vosotros, buena semana.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Espero que lo estén pasando bien. Llevamos toda la noche detrás de que se dejen llevar, de que no dejen entrar en su alma. No sé si a mí se me notará, no me importa el que dirán, no me pienso preocupar, no hay duda. Tú de qué lado estás, si empieza a notar, moverse tu cintura.
Sin duda el lunes ya está en marcha. Nosotros te dejamos en buena compañía, en la compañía de la radio, de esta que es tu radio, de la cadena COPE. Te dejamos en compañía de Ernesto Saez de Buruaga y de todo su equipo. Y es verdad, os damos las gracias por habernos estado acompañando, y os damos la bienvenida a todos los que vais llegando poco a poco gracias a esas nuevas emisoras de COPE. A ver si no me olvido de nadie. Darle las gracias a Luis Pinar y Alejandro López. Ellos dos han sido los responsables de que todo esto sonara así de bien. Lourdes Martínez, Juan Grau Zurita, que los dos han estado en la producción. Como siempre, nos quitamos el sombrero. José Luis Moreno, que también está ahí. Hoy ha estado un poco peleándose con la técnica, pero todo va a salir bien, José Luis.
Sí, la verdad es que hoy el Facebook no ha querido acompañarnos y algunas personas nos han comentado que no podían ver actualizados los contenidos. Pero bueno, eso se lo digan al señor que tiene muchos millones y que lo creó.
Eso se nos escapa. Nosotros intentamos solucionar nuestros problemas domésticos. Eso se nos escapa. Buena semana, José Luis.
Muchas gracias, igualmente.
A mi lado, como siempre, María Jesús Alfaya. Lo mismo, muy buena semana.
Buena semana para ti también y para todos nuestros oyentes.
Y a descansar. Gracias también al jefe, que no está, pero seguro que ha estado muy pendiente de lo que hemos hecho, Roberto Pablo. Y recibe un saludo y un abrazo, y te deseo muy, pero que muy buena semana. Como dice el jefe, intenta ser feliz, que a veces el mero hecho de intentarlo hace que el camino sea más corto. Sé feliz, muy buena semana.
Ya mañana verá lo que la
vida real. Una semana de más, complicaciones y facturas. Hay que ser profesional, ponerse a trabajar. Yo sé que siempre está a la dura y a la madura. Acuérdate de mí, de camino a trabajar. Recuerda este momento, a cada paso que das, no se te puede olvidar. ¿De dónde vienes? ¿A dónde vienes?